Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros de Sendero, quienes están con nosotros compartiendo este hermoso programa. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quienes hacen posible que nos podamos encontrar semana a semana. También saludamos a quienes nos están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y también a quienes lo harán en diferido. Saludamos al equipo de Mantra de El Faro, Camino a Shambhala, y desde Argentina, Diamantes Argentina, nos acompaña María Teresa. Muy buenos días, Tere.
Hola, Lucía. Muy buenos días para ti. Bueno, preparado ya como para iniciar un diálogo sobre, bueno, un tema que nos ocupa este año fundamentalmente. En realidad, nos viene ocupando desde hace mucho tiempo y nos ocupará los años que nos resten. Y creemos que podemos hacer mucho por ello. Muchas gracias, Lucía.
Gracias, María Teresa. Realmente estamos en un año crítico muy, muy importante para todos. Nos vamos para más el norte y desde la capital de México está con nosotros Ricardo. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, Lucía, amigos, hermanos. Sí, es un año muy especial y se acercan ya el primer festival espiritual, el Festival de Pascua, para dar, es como un preámbulo al siguiente gran festival, el de Huesac, en mayo, donde estamos deseando, esperando grandes acontecimientos. Y finalmente el tercer festival, que será como cerrando un gran triángulo, el Festival de Buena Voluntad de Cristo, tiene varios nombres. Así es que un gran año, como bien dice Lucía, y debemos de trabajar para ello y colaborar todo lo más posible. Gracias, Lucía. Un saludo a todos.
Muchas gracias, Ricardo. Nos vamos para el otro lado, para Europa. Y bueno, desde Barcelona, España, está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días. También estamos en la edición 552. Hay que señalar que iniciamos el mes de abril y que prácticamente este domingo no, pero el siguiente domingo será el plenilunio de Aries, el festival de Pascua. Además, cae en Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, técnicamente hablando, para el orbe cristiano. Es una oportunidad más y ya queda menos para el gran festival, para el festival de mayo. Ya queda menos.
Muchas gracias, Jesús. Sí, realmente estamos ya, bueno, hemos iniciado ya el año espiritual con el novilunio de Aries, el que entró el día sábado. Y bueno, nos acompañan energías muy fuertes en estos tres festivales mayores. Y desde La Paz, Bolivia, los acompaña Lucía. Muchas gracias. Bueno, es nuevamente, y para iniciar un año de extrema relevancia, dialogaremos sobre las decisiones de los concilios de Shambhala hasta el 1825 inclusive. Bueno, decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento, como siempre, de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que cuando la jerarquía se retiró detrás de un velo separador en la época atlante, marcó el comienzo de un intervalo de oscuridad y aridez y un ciclo de abstracción en blanco que persistió en su forma más cruda hasta 1425 después de Cristo, aclarándose desde entonces sensiblemente hasta llegar al año 1925. Posibilitó a la jerarquía considerar la necesidad de la reorientación y la inminente revelación del primer secreto, el secreto de la iniciación. Observen bien lo que se dice aquí. La humanidad había alcanzado una etapa en la que podía realizar la abstracción y, oportunamente, por la meta fuerza de la voluntad espiritual, arrancar los secretos que custodian los guardianes detrás del velo. Esto presentó a la jerarquía otro problema. ¿Cómo podría permitirlo sin acarrear peligros por la avidez de la verdad pura y confiar en la humanidad simultáneamente? La revelación trae responsabilidad y, a menudo, también trae peligro. Los humanos como individuos pueden captar algunas de estas verdades de la iniciación y emplearlas para sí mismos con impunidad, pero su revelación a quien no está preparado podría involucrar graves riesgos. En este punto, Jesús, y por lo tanto, se decidió que debía presentarse al aspirante expectante una imagen más real de la naturaleza del discipulado. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues sí, Lucía, y además que al erróneamente interpretado principio de la obediencia oculta, debía aplicarse el pedal suave y los humanos ser liberados para poder penetrar y, según se dice, enseñárseles la reticencia necesaria mediante la prueba y la experiencia. Al comenzar el siglo XVIII, después de la reunión de la jerarquía en la Gran Asamblea Centenaria de 1725, se determinó realizar un esfuerzo que ejerciera una influencia más definida sobre el grupo de almas que esperaba encarnar, induciéndolas a apresurar su entrada en la vida del plano físico. Así se hizo y vino a la existencia la civilización moderna con resultados buenos y malos. La era de la cultura, característica sobresaliente de la era victoriana, los grandes movimientos que despertaron la conciencia humana para reconocer los grandes movimientos para reconocer la libertad esencial, la reacción contra el dogmatismo de la Iglesia, los grandes y maravillosos desarrollos científicos del pasado inmediato y las actuales revoluciones sexuales y proletarias son el resultado de los impulsos impuestos a las almas para acelerar su encarnación, momento que no ha llegado realmente, pero cuya influencia condicionante era necesaria para resolver ciertas dificultades presentes desde 1525. Los malos efectos mencionados indican las dificultades incidentales al desarrollo prematuro y el indeseable desenvolvimiento de lo que podría denominarse el mal, no obstante, es un término erróneo. Gran parte del enigma de la vida y del vivir se desvelará a medida que un acrecentado número de aspirantes en el mundo comienza a funcionar conscientemente en el reino de las causas. La jerarquía no abriga dudas, excepto sobre esas cuestiones que versan sobre la impredecible naturaleza de las relaciones humanas incluso en conexión con las inciertas actividades de la humanidad, los maestros pueden saber generalmente lo que ocurrirá, pero esotéricamente rehúsan pensar sobre las energías liberadas en el plano de la vida terrena, por temor a que las energías contrarias que emanan del centro donde ellos moran puedan neutralizar la realidad del libre albedrío humano. Se cita un maestro que habló en una conferencia celebrada en el año 1725. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. Muy pocos miembros de nuestra jerarquía han alcanzado un estado o condición que justifique su aceptación en el Gran Concilio. ¿Qué nos puedes ampliar?
Bien, Jesús. Aquellos, se dice, que puedan responder a la letra O emitida por Sanat Kumara en intervalos de 100 años, sonido que reúne en el concilio a las unidades que responden. El concilio se celebra cada 100 años y, en lo que a nuestra humanidad moderna concierne, se ha celebrado en 1725, 1825 y 1925. En dichos concilios, quienes son responsables del desarrollo planetario de algunos aspectos predeterminados, exponen sus informes. Se decide respecto a los nuevos desarrollos, se pone a su disposición ciertos tipos de energía cósmica y solar a fin de llevar a cabo los planes que desarrollan el propósito, dedicándose lógicamente mayor atención a la evolución de la conciencia en los tres mundos. Recordemos que lo antedicho no solo se refiere al reino humano y su desarrollo, sino también a los tres reinos subhumanos, que desde muchos puntos de vista tienen la misma importancia que el humano. Quizás estas sean palabras duras y difíciles de ser aceptadas por la humanidad. Estas grandes metas se introducen lentamente en la conciencia del iniciado cuando avanza paso a paso en el sendero de iniciación. Obligadamente deben considerárselas, aunque se trate de asuntos incomprensibles, pues de lo contrario, podría considerarse que la iniciación es la obtención de una condición relativamente estática y conducir al iniciado a un eterno punto muerto o callejón sin salida. En realidad, la iniciación es el reconocimiento de las metas, condicionadas desde Shambhala. No constituye un proceso por el cual el ser humano llega a ser nada más que un miembro de la jerarquía espiritual. La iniciación, como se la entiende el aspirante, como la entiende el aspirante, es realmente incidental y preparatoria para el sendero de evolución superior. El movimiento de buena voluntad ha tenido en sí mismo un prominente éxito, que actualmente se manifiesta en los millares de proyectos para ayudar, formándose miles de grupos y millones de personas bien intencionadas, progresistas y bondadosas de todas las razas y nacionalidades que se preparan para desempeñar su parte en la salvación de la humanidad y en el restablecimiento de la seguridad y felicidad necesarias. Y aquí, Ricardo, una pregunta para vos. ¿El nuevo grupo de servidores del mundo fue solo una parte del esfuerzo mayor? ¿Qué puedes indicarnos?
Así es, Tere. Y nos referimos a la afluencia de conciencia crística y del espíritu de amor sobre el mundo que se inició en 1825, trayendo los principales movimientos de beneficencia, condujo a la organización de los grupos que bregaron por el mejoramiento humano, ayudó a fundar los movimientos basados en móviles correctos, inspiró los procesos educativos, las empresas filantrópicas y los grandes adelantos en la medicina. Los agentes de segundo rayo comenzaron su preparación alrededor del año 1825 y se exteriorizaron como fuerza poco después de 1860. Desde esa fecha, grandes conceptos y nuevas ideas y las modernas ideologías y argumentos en pro y en contra de los aspectos de la verdad caracterizaron el pensamiento moderno y produjeron el caos mental actual y las numerosas escuelas e ideologías antagónicas con sus correspondientes movimientos y organizaciones, de lo cual emergerán el orden, la verdad y la nueva civilización. Esta civilización surgirá como resultado del pensamiento de la masa. No será ya una civilización impuesta por una oligarquía de cualquier tipo. Será algo nuevo y poco común, por lo que la jerarquía ha debido esperar antes de reaparecer. Si la jerarquía hubiera venido antes de esta era de pensamientos y discusiones masivas y de luchas por desarrollar las ideas creadoras, los principios y las verdades que representa la jerarquía podrían ser considerados como impuestos a la humanidad y por lo tanto infringiendo la libertad humana. Esto no sucederá ahora. Y la jerarquía vendrá a la manifestación exotérica porque la humanidad, por su propio libre albedrío, ha desarrollado una cualidad análoga a la de la jerarquía, siendo en consecuencia magnética para esa organización espiritual. La buena voluntad hará surgir a los exponentes del amor, del secreto y sagrado lugar en que se ocultan. Así el nuevo mundo vendrá a la existencia. Actualmente, el Gran Concilio de Shambhala, que había actuado a través de la jerarquía, trabaja con la vida dentro de la forma. Al trabajar, deben proceder con mucha cautela, porque estas luces conocen el peligro de establecer prematuramente un contacto directo con la humanidad. Y es muy grande el sobreestímulo. Y aquí, Lucía, con todo esto, preguntarte, ¿una de las causas de la actual hecatombe reside en el hecho de que la humanidad fue considerada capaz de soportar y recibir un toque de Shambhala? ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, sin necesidad del aminoramiento de la jerarquía, como se había hecho habitualmente, la determinación de aplicar este toque como un gran experimento surgió en el año 1825, cuando el Gran Concilio celebró su acostumbrada reunión centenaria. Los resultados ya los conocemos, pues ya fueron desarrollados. En el siglo XIX, el movimiento industrial comenzó a adquirir forma y debido a ese toque recibió un gran impulso. El mal existente en las naciones, la agresión, la codicia, la intolerancia y el odio, se despertó como nunca. Y posteriormente se desataron las dos grandes guerras mundiales. Paralelamente a ello, se produjo el levantamiento del bien en respuesta al toque divino, dando como resultado el acrecentamiento de la comprensión, la difusión del idealismo, la purificación de nuestros sistemas educativos y el establecimiento de reformas en cada sector de la vida humana. Todo ha sido acelerado y no se ha visto antes del 1825 un progreso en tan amplia escala. El conocimiento sobre la jerarquía también se está difundiendo por el mundo. Los hechos acerca del discipulado y de la iniciación están siendo de propiedad común. En consecuencia, la humanidad ha avanzado hacia una mayor medida de luz. El bien y el mal se destacan con toda claridad. La luz y la oscuridad se hallan en una brillante yuxtaposición. Las cuestiones del bien y del mal aparecen más claramente definidas, y toda la humanidad ve en escala mundial los grandes problemas de la rectitud y el amor y del pecado y la separatividad. Debido al éxito de la influencia ejercida por esta energía de Shambhala, cuando se hizo el experimento de probar su impacto sobre la humanidad sin aminorar por intermedio de la jerarquía, todo el curso de la historia espiritual del ser humano fue definitivamente alterado. No lo anticiparon porque los maestros no saben qué camino seguirá el género humano, ni pueden interferir en su decisión mediante la acción o el pensamiento. Y Jesús, por consiguiente, ¿fue necesario controlar más definidamente la entrada de los iniciados en los siete senderos? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, solo es necesario un determinado número para cumplir la intención cósmica. En consecuencia, se decidió que las reglas de ingreso fueran más difíciles y rígidas. Todos estos cambios se deben a la respuesta exitosa de nuestra vida planetaria, expresada ahora por intermedio del reino humano, a los procesos de la evolución, a la afluencia desde 1825 de la energía de la voluntad de Shambhala, provocada a su vez por el progreso de la propia vida de Sanat Kumara, identificada en el sendero cósmico y surgiendo del plano mental cósmico. Todo aquello con lo que hacemos contacto y sabemos que es interdependiente y el desarrollo de la vida en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, afecta a todo aspecto y sector de su manifestación, así como el desarrollo espiritual exitoso de un ser humano y su capacidad de entrar en contacto con su alma, produce cambios increíbles en la personalidad y afecta a todo aspecto y órgano de su pequeña manifestación en el plano físico. Bien, amigos, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede de Discipulado en la Nueva Era número 2, Psicología Esotérica 2, La Exteriorización de la Jerarquía, La Curación Esotérica, Los Rayos y las Iniciaciones de Alice Bailey, y también de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Ahora nos preparamos para una pequeña pausa y volvemos enseguida con las preguntas.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bueno, compañeros, amigos, vamos a continuar con preguntas a los compañeros del equipo sobre el tema que estamos dialogando, y es en relación a las decisiones de los concilios de Shambhala hasta 1825, que algunas de ellas se pusieron en práctica, ¿no es cierto?, como vimos a partir de allí. Y la primera pregunta dice así: ¿las revelaciones espirituales pueden traer riesgos a la humanidad, tal como, en qué sentido, ¿no es cierto?, tal como compartimos en los textos? ¿Quién puede decir, compañeros, empezar?
Entiendo que una afluencia de energía de luz lo que hace a nivel personal, a nivel microcósmico, es revelar aquellos aspectos de la personalidad o de la percepción del alma que todavía no están resueltos. Es decir, uno anhela la luz y la luz lo que le dice las limitaciones que tiene. No sé de qué manera a nivel planetario, cuando se busca la luz de manera masiva o hay una afluencia grande del propósito divino, lo que hace es que el mundo que tenemos se tambalea. Porque se trata de ver en ese movimiento, en ese seísmo esotérico, espiritual, quién es capaz de depender de sí mismo. Se trataba de, entiendo, de dejar de lado las creencias, nada mejor que recurrir al propósito divino. Y a partir de ahí iniciar el proceso de la autosuficiencia, de un comportamiento autoinducido para buscar la casa del Padre. Comparativamente, creo que no todas las almas están preparadas para eso.
Cierto, sí. Con respecto a esto, Ricardo, ¿qué puedes compartirnos?
Sí, tenemos que la humanidad, en su largo recorrido, pues va despertando su conciencia. Es ahí el gran trabajo que tiene el cuarto reino, ser autoconsciente. Y tenemos también que tiene que ir encontrando las grandes verdades que le van correspondiendo según su evolución. Pero es como en la escuela, ¿no? No se le permite al estudiante conocer niveles mayores porque no lo entendería, le crearían solamente confusiones. Tiene que ir gradualmente. Y aquí en los concilios que hoy se mencionaron, hace, ¿qué?, 10 siglos que se menciona cómo están actuando en forma ya muy, muy definida después de aquel gran momento que vivieron desde la Atlántida para seguir guiando a la humanidad. y poder llegar en su momento como se desea, que la propia jerarquía pueda exteriorizarse. Pero ¿qué sucede cuando se están entregando grandes verdades a la humanidad? Si no está preparada la humanidad para eso, le puede traer confusión e incluso, como se señala, riesgos, peligros. Es indispensable que el ser humano vaya preparándose, vaya conociendo esas grandes verdades de acuerdo al momento que le corresponde, de acuerdo a la evolución que ha alcanzado, y de esa manera evitar hasta donde sea posible los riesgos que esto conlleva. Sabemos que el conocimiento, si cae en manos indeseables, pues producen verdaderas cataclismos a veces que no son convenientes y retrasan a la evolución toda. Así es que tener cuidado con que esas revelaciones espirituales sean oportunas y se esté preparado para recibirlas. Sí, Tere.
Muy bien, Ricardo. Lucía, adelante.
Gracias, María Teresa. Pues sí, esto es evidente y lo estamos viviendo, ¿no? Estas revelaciones espirituales que generan afluencia de energías más fuertes hacia la humanidad, pues va a ir a estimular todo lo bueno y lo malo, entre comillas, ¿no? Y acrecentar, digamos, estas acciones, estos pensamientos en la humanidad. Pero así como tanto va a ir a estimular el bien, digamos, la luz, también va a ir a estimular la oscuridad. Pero entre ello, en este proceso de evolución de la humanidad, pues seguramente en un futuro vamos a encontrar ese equilibrio en nuestras dos tipos de energía y estas energías. En el proceso de revelaciones espirituales, pues va a ir a generar ese equilibrio en la humanidad cuando ya estemos preparados. Gracias, Tere.
Gracias, Lucía. Bueno, por mi parte, decir de que la base de todo es no pedir nada para ello separado, ¿no? O no esperar nada para ello separado. Es decir, tener visión de conjunto y qué es lo mejor para todos y cada uno. Entonces, sabemos que una revelación es como un potente haz de luz, ¿no es cierto? O energía que ingresa impactando nuestras conciencias. Y luego, por supuesto, los planos de la personalidad, mental, emocional y físico. En este momento estas energías entran a raudales, eso lo sabemos. Y por eso es que debemos hacer el esfuerzo por entender, comprender y adaptarnos a estas situaciones que se nos plantean, ¿no? Estas situaciones nuevas. Y de otro modo nos desestabiliza estas energías. ¿Y cómo nos capacitamos para adaptarnos a estas situaciones nuevas? Bueno, la buena voluntad es la herramienta que nos puede ayudar enormemente, pues justamente es lo que llamamos amor en acción, amor real en acción. Y creo que por ahí tenemos que caminar y caminaremos seguro. Bueno, vamos a la segunda pregunta, compañeros, y dice así. ¿La buena voluntad será un factor determinante para que surja una nueva civilización? Ricardo.
Sí, seguramente, porque la buena voluntad es esta combinación de energías del amor y del poder de la voluntad. Y la buena voluntad, por lo tanto, trae esa energía tan potente que va ayudando tanto a poner el orden en muchas de las situaciones del mundo, claro, de individuos y de grupos, de naciones, de la humanidad toda, que permite grandes transformaciones. Esto va a permitir que no se atore la evolución que tiene la humanidad, que está deseando grandes transformaciones, que todo lo que ahora está dañando pueda ser transformado y que surja lo nuevo, lo diferente en todos los campos del quehacer y del saber humano. Por lo tanto, la buena voluntad será el punto clave para que junto con las correctas relaciones humanas tengamos una nueva humanidad y, como aquí se dice, una nueva civilización. Sí, Tere. Micrófono. Tere.
Ah, perdón, gracias. Lucía, adelante, por favor.
Gracias, María Teresa. Bueno, sabemos que la buena voluntad es la expresión máxima de la energía del amor. Entonces, ya la buena voluntad es una energía que nace hacia arriba de la humanidad. Cuando la humanidad esté preparada, emitiendo, digamos, esta energía de buena voluntad, se va a producir esa unidad, porque esta energía de buena voluntad, como es la expresión máxima del amor, y el amor es todo, el amor es unidad, el amor es síntesis. Entonces, mientras vaya surgiendo esta energía de la humanidad, pues va a ser un apoyo para la nueva civilización y también para la reaparición de Cristo. Esta energía de buena voluntad tiene que ser acrecentada en la humanidad, acrecentada en los grupos y practicada también. Gracias, María Teresa.
Gracias. Jesús, adelante.
Entiendo que la buena voluntad debe convertirse en la línea de menor resistencia para el cuarto reino, el reino humano. Es decir, lo más fácil, lo más instintivo de manifestar. Probablemente el grupo de almas que al final de la era de Acuario lo manifieste, pues constituirá ese arquetipo de la buena voluntad sobre la Tierra. De todas maneras, se están haciendo intentos cada vez más claros. Pero sucede que la otra parte, la parte oscura, no es que sea muy numerosa, es que tiene mucho poder. Y prácticamente abarca todos los medios de comunicación y además no se ponderan correctamente, con el debido respeto, las obras altruistas y de buena voluntad, las de verdad, no las de relumbrón, las del día a día. Eso no se valora y hay muchos seres humanos que se desaniman a la hora de tener una acción de buena voluntad hacia los demás. Se reprimen internamente y eso no debería de acontecer.
Es cierto, Jesús. Bueno, Ricardo, por favor, ¿nos compartes la cápsula? Gracias.
Sí, en esta ocasión el parágrafo 8 de Jerarquía de Elena Rogerich. Maitreya desea acelerar todo. Maitreya desea que todo sea exitosamente cumplido. Maitreya te desea alegría. Maitreya desea concederle a la humanidad un regalo a través de la ardiente experiencia del Agni Yoga. Maitreya desea transformar la vida en la tierra, en el esplendor de la madre del mundo. Sí. La belleza de la vida es ilimitada. El Arhat mira con los ojos del corazón. El Arhat mira con los ojos del corazón la belleza de la realidad. El Arhat mira con los ojos del corazón. Y la esencia del futuro llama por nosotros. Verdaderamente es la creatividad afirmada por nosotros. Y bueno, ahora nos preparamos para realizar la meditación en Aries. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos la gran invocación. desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Visualicemos una flecha ardiente yendo hacia el sol. Nos visualizamos surgiendo de una limitación que tengamos. Este es un paso hacia la resurrección. Meditamos sobre el siguiente pensamiento simiente. La resurrección es la victoria del espíritu sobre la materia. La resurrección es la victoria del espíritu sobre la materia. pronunciamos nuevamente la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 tiempo universal coordinado, y continuaremos juntos hacia Shambhala. Muchas gracias.
Si deseas volver a escuchar este programa.
Si deseas volver a escuchar este programa.
ingresa ondemand.com.ar.